En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde cogemos pinceladas de aquellos momentos que más nos han llamado la atención a lo largo de los últimos días aquí en esta casa. Les recuerdo, por si no lo saben, que tenemos una página web estupenda, www.ondacero.es, donde están todos los audios que escuchamos aquí y muchísimos más, las entrevistas al completo, porque aquí hacemos un pequeño resumen, claro, si no, no nos caben todas las cosas que queremos poner. Pero en la web está todo, los podcasts de sus programas favoritos para que se los descarguen y los escuchen cuando quieran. Las fotos de los presentadores, buenísimos todos, claro que sí. Pero nosotros aquí ahora, en Quédate con lo mejor, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado aquí en Onda Cero en los últimos días. Y han pasado cosas como una entrevista que le hizo Julia Otero a Íñigo Errejón a consecuencia de un percance que tuvo doméstico. Destiñó o tiñó de otro color unas camisas. Pasaron por aquí los chicos de Amaral. Escucharemos el territorio comanche de Julia en la Onda. Escucharemos las canciones económicas de La Brújula. Y hablando de La Brújula, y por ahí vamos a empezar, dándole, bueno, un aplauso enorme y nuestra máxima admiración a Carlos Alsina, que se le ha reconocido que es el mejor presentador de la radio. Eso ya lo sabíamos nosotros, ¿eh? Le han dado el premio Ondas por, sobre todo, la trayectoria de los 10 años al frente de La Brújula. Y en La Brújula, por supuesto, lo entrevistaron.
Yo estoy muy contento, lo he dicho antes hablando con Paniagua. Me parece que hay que subrayar dos cosas. Primero, que es un premio a los 10 años de trabajo en La Brújula, que esto yo creo que es interesante, sobre todo que lo contemos en La Brújula. 10
claro.
años de trabajo en este programa son 2.500 programas de radio. Y es verdad que, hombre, responden a la dirección de quien está al frente del programa, pero responden a muchas otras cosas, al clima que se genera con los colaboradores y al propio clima que se genera con los oyentes, ¿no? Y eso es lo primero que creo que hay que subrayar, que es un reconocimiento a este programa que estamos escuchando ahora mismo, que ahora conduce David. Y en segundo lugar, me parece también interesante recordar, o a mí me apetece recordar en este momento, que se premia una trayectoria de muchos años. Es decir, que en la radio yo creo que es muy importante, y creo que todos los que estáis ahí lo sabéis, la regularidad. O sea, que al final lo importante es que mejor el programa que otro día. Un día te sale muy bonito, al día siguiente te sale muy mal. Y lo que hay al final es una regularidad que yo creo que es lo que el oyente valora y agradece. Quiero decir que aunque hay mucha gente que ahora se ha enterado de que existe Alsina porque le hizo no sé qué pregunta a Mariano Rajoy y Rajoy no supo muy bien qué responder y se ha generado una repercusión inmensa y de repente es el periodista del que habla no sé qué todo el mundo, las redes sociales y no sé qué más, pues no tiene nada que ver eso con el premio que se ha conseguido, que es a otra cosa, que es el trabajo de unos cuantos años.
Pero si empezaste en esto casi siendo adolescente, Carlos Alsina.
Casi. Sí, era pequeñito, sí, bueno, pero era despierto. ¿Te has dado cuenta?
Oye, ¿y cómo cuando se recibe un premio así, cómo te lo han comunicado? Que eso es una curiosidad. ¿Te llega un SMS, un WhatsApp, te llama alguien y dice, hola, soy el de los Ondas, eres Carlos Alsina, sí, que te lo hemos dado?
Pues mira, a mí en realidad no me lo han comunicado. A mí me han llamado de la cadena SER. A mí me han llamado de la cadena SER esta tarde. Y me han dicho, dice Francino, que si de 5 a 5 y media podrías atendernos en algún momento, de 5 a 5 y media. Claro, a mí no se recibe todos los días una llamada de la competencia para decirte que si puedes estar disponible para el programa de otro compañero. He preguntado, le he dicho, pero Francino, ¿qué interés tiene en que yo esté localizable a las 5 de la tarde? Ah, es que a las 5 va a leer el resultado de los Ondas de este año y, hombre, tú eres uno de los posibles que suenan, entre otros muchos, en unas ternas, no sé. Vamos a ver.
Bueno, pues enhorabuena a los premiados y mañana de vuelta a la burra al trigo. Más de uno desde las 6 de la mañana. Descansa un poco.
Sí, sí, yo descanso ahora un rato. Adiós, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Premio más que merecido para Carlos Alsina por su trayectoria en La Brújula, el mejor presentador de la radio. Ese premio Ondas que dentro de poco irá a recoger. Ahora cambiamos totalmente. Nos vamos a... Te doy mi palabra. Nos vamos a escuchar a Eloy Arenas. Y como siempre, esa nota ácida e irónica que le pone a su transformativo.
Rajoy se reunió con Albert Rivera y al final le preguntó... ¿Y qué, ¿qué opinó usted de la Moncloa? Y Rivera contestó que la va usted a echar de menos. Después se reunió con Pablo Iglesias y le preguntó lo mismo. ¿Qué opina usted de la Moncloa? Y el de Podemos contestó que en enero le voy a hacer unos arreglos. Al final Rajoy se dijo a sí mismo, esto me pasa por dialogante. Los líderes socialistas y de Podemos en Cataluña no han querido firmar un acuerdo con Ciudadanos. Y el periodista Miguel Ángel Rodríguez le pregunta a Albert Rivera por qué no ha llamado a sus respectivos jefes Sánchez e Iglesias para que le riña. Y como Rivera no contestó lo que Rodríguez quería, el periodista encendió la tertulia.
Cuando le explican un poco, ya sé que a usted le molesta, está acostumbrado a que nadie le haga preguntas un poco así que molesten. Pero de verdad usted...
Un poco chorras,
va,
con
va a seguir...
chorras.
Lo han oído
chorras,
como yo.
Chorras, ha dicho chorras.
Sí, las preguntas son un poco chorras. Y Rodríguez, no creyendo lo que había oído, entonó el... ¡Uy, lo que me ha dicho! Y en tonillo retador le exigió la repetición de la jugada.
¿Un poco qué?
Venga, vamos, por favor.
¿Cómo ha dicho?
Pero como a Rivera le gusta un reto más que a Justin Bieber una neurona viva, se lo repitió un par de veces para que no le quedara dudas.
Un poco chorras.
Ah, sí.
Un poco chorras.
Y Rodríguez, más que por aludido, se dio por ofendido y recurrió a la falta de calidad en la educación del líder ciudadano.
Señor Rivera, es usted un mal educado.
No, ha dicho un poco chorras.
Ahí tiene, es usted un mal educado.
Por favor, Miguel, vamos a tener la fiesta.
Bien, la ventriloquía entra en política. Maricup y su muñeco Artur Ito hace estragos en la política catalana. 1992, José Luis Corcuera, patada en la puerta. 2015, Valentino Rossi, patada en la moto. ¿Pero por qué le llaman Valentino si eso es de cobardinos? Si la nueva ley de enjuiciamiento cambia imputado por investigado, la industria de la carne pide que no se hable de carne procesada, sino investigada. La Iglesia califica el Halloween de fiesta satánica y que, como siga esa tendencia, la Semana Santa se puede convertir en lo que ya es, ¿no? Juerga, playas, conciertos, sexo, viajes, descanso. Y la Navidad en el nacimiento de los móviles o las redes sociales o el WhatsApp. Algunos dicen que la culpa es de Pedro Sánchez por querer quitar la asignatura de religión en los colegios. Pero la anglosajona fiesta de disfraces terroríficos está acabando con nuestras tradiciones religiosas. Hemos cambiado la cara de pena por la máscara de terror. Un padre le dice a su hijo, Carlitos, mañana vamos a visitar a los abuelos al cementerio. Y dice el niño, vale, y luego los sacamos que me los quiero llevar de Halloween. Última noticia, el caso Puyol, el clan Puyol, se presenta ante el juez con bozal para negar las mordidas.
Eloy Arenas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguramente ustedes ya sepan que hay mucha gente que no se dedica al mundo de la música como profesional, se dedica a otras cosas, pero que lo tiene como hobby. En este caso vamos a escuchar a los famosos, como John Kerry, como Clint Eastwood o como Gwyneth Paltrow, que tienen como afición cantar, tocar algún instrumento. Nos vamos a Julia en la Onda con Máximo Pradera y hablamos de esas celebrities que hacen música.
Estoy ahora con gente que no solamente hace música, sino que son músicos. Por ejemplo, Robert Downey Jr., yo le considero un músico. No solo canta, compone canciones. Grabó en el 2004 un disco que se llama The Futurist, con 10 temas suyos y dos versiones. Uno ya era Smile, de la canción de Chaplin. Y este es su tema, el que fue single de The Futurist, que es Man Like Me. I'll never set foot in that rat hole again, but I'll drive to your place. I spit gravel as I back out of the back door, and the 20s roll around in my hand. O sea, algunos decían que
¿cómo gana más pasta este hombre? ¿Con la música o siendo actor?
Bueno, no, como actor ha sido actor, yo creo, ¿no?, que el de los mejores pagados de Hollywood. Bueno, esto desató la ira de Gwyneth Paltrow. ¿Os acordáis que compartió película con él?
Sí, la de la serie esta.
Sí, la de El Hombre de Hierro.
Iron Man.
Entonces, Donnie el año pasado cobró 111 millones de dólares.
Caray.
Y Gwyneth Paltrow salió la hidra que lleva dentro. que la saca poco, porque la verdad es que es una mujer bastante apacible, pero dijo, ya está bien. O sea,
no te creas, ¿eh?
Pues Paltrow dijo,
tiene un lado oscuro.
Sí, aquella noche loca, Santiago.
En Talavera.
Si sí, yo te contara en Talavera, es verdad. Cuando estudiaba.
Pues ella dice que ningún. Que Robert Downey no vale lo que. O no cobra. Cobra demasiado para lo que vale. Entonces, por ejemplo, da cifras. Es que lo bueno es que da cifras. La mujer que más ha cobrado el año pasado, que es Jennifer Lawrence, cobró 40 millones de dólares, o sea, 60 menos que Robert Downey. Y la propia Gwyneth Paltrow cobró 12 millones de dólares, la pobrecita mía. O sea, 100 millones menos que Robert Downey Jr.
Y sabes, antes, Julia, hay un gran debate aquí en Estados Unidos,
¿sí?,
sobre el papel de la actriz en Hollywood, estas grandísimas diferencias que hay y el reconocimiento y sobre todo los papeles para las actrices que después de los 40 años se encuentran con que no hay papeles para ellos y siguen siendo las grandes olvidadas de la industria, con lo cual ahí tenemos un debate que podríamos hablar de él cualquier día.
Pues sí, además Gwyneth Paltrow dice que ya cree que se le ha pasado el arroz para seguir haciendo de novia de Iron Man, y que la siguiente seguramente pasará. Pero bueno, no la hemos escuchado, vamos a escuchar a Gwyneth Paltrow cantando en Glee, en la película Glee, la canción Happy.
No lo hace mal, ¿eh?
No lo hace nada mal. Es una mezcla de musicalidad innata, coaching vocal, que evidentemente lo ha tenido, y luego coaching matrimonial, porque sabéis que estaba...
¿No fue aspirante al Oscar por una canción country?
Sí, sobre country, sí. Que hacía una chica que volvía para superar un problema de alcoholismo.
Pero aspirante como canción.
Sí.
¿Me dejáis escuchar un momento a Whitney, guapos? Gracias.
Que Julia, desde que nos enteramos en este programa de que la señorita Paltrow no lleva vello en esa parte del cuerpo, pues estamos, ya sabes, los tres, los cuatro, todos estamos locos.
Ah, sí, era uno de ellos, uno de ellas.
Es una de ellas.
Ya.
Pero bueno, ¿a qué parte te refieres? Porque ahora nadie lleva vello en ningún sitio.
Ah, claro, pues esa en esa parte que tú te estás imaginando no lo lleva.
No lo lleva. Bueno, tenemos otra celebrity, el señor, el doctor House.
El doctor House Hugh Laurie, que este es un músico directamente. Este lleva recibiendo clases de piano desde los 6 años. Ha tocado en muchas películas, en la propia serie House tocaba, por ejemplo, un momento álgido de Hugh Laurie en House fue cuando tocó de Procol Harum con su blanca palidez al órgano, que es como hay que tocarlo, como es la introducción original, ¿no? Y aquí se marca un Unchain My Heart, es un, repito, un musicazo que toca la guitarra, tiene un grupo y la gira así, fíjate, el disco de Robert Downey no tuvo el éxito que él se esperaba y creo que no va a volver a grabar, dijo que no le compensaba el esfuerzo, pero en cambio el éxito que tiene Hugh Laurie como músico es absolutamente, vamos, que casi a la altura del que ha tenido como actor y está girando por todo el mundo, vamos, en los mejores escenarios. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. Yeah.
flights, crazy schedule, fast life. I wouldn't trade it in cause it's our life. I could be the drink in your cup, I could be the green in your blunt. Yo, push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. I'd love to hear you say, girl. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Back at the club, taking shots, getting naughty. No invitations, it's a private party. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Yeah, we taking these haters and we roughing them up. And we laying the cut like we don't give up.
You can have my heart.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Gente que se dedica a otros asuntos profesionales y que tiene como hobby la música, y al revés, gente que tiene como asunto profesional la música y que luego se dedica a otras cosas, como Lady Gaga, que la hemos visto actuar, interpretar en una conocida serie de televisión. Nos vamos a Julia en la Onda. La semana pasada en Twitter Íñigo Errejón comentaba que había teñido de otro color unas camisas y que estaba utilizando el método de su abuela para poder quitarles ese color rojo rosado que se le había quedado. Y ponía una foto en Twitter de unas cazuelas al fuego hirviendo con unas hojas de laurel. Claro, Julia le preguntaba, oye, ¿eso funcionó al final?
Íñigo Errejón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, después del aluvión de consejos que recibiste en Twitter para recuperar los colores originales, el remedio de la abuela, esa cazuela con hojas y con agua y hojas de laurel, ¿funcionó o no funcionó, Íñigo?
Pues tengo que decir que funciona un poco, lo que pasa es que en estas cosas que funciona un poco es equivalente a que no funcione nada, porque claro, que algo se te quede un poco menos rojo, pues si era gris o si era blanco, pues digamos, ha hecho algo, pero no sé, o me faltan tres o cuatro o las tengo que dar por perdidas. Y he tenido luego el aluvión ese que dices de, esto es como los concursos de la tele, que desde casa todo el mundo acierta, pues desde casa todo el mundo tenía mil recetas con las que podía haber salvado las camisas, pero de momento no, y la verdad que hasta el próximo fin de no sé si voy a tener tiempo para salvarlas.
O sea, haces lavadora, Íñigo, de fin de en fin de.
No, hombre, alguna entre medias, pero cuando puedo. Y estaba el domingo en casa y tenía que acabarme unas lecturas y a la vez poner la lavadora, lo puse en modo rápido, no me di que ponerla en frío y se me habían acabado, estoy contando aquí un montón de intimidades, pero se me habían acabado las toallitas estas que sirven para separar los que absorben el color.
Sí.
Los que se echan y lo eché rápido, no miré que había una camiseta roja, la típica de dormir, y el desastre.
Así que duermes con una camiseta roja, espera, como sigamos hablando 10 minutos más, vamos, podemos destruir tu biografía,
¿no?
¿Eh?
Ya la vuelvo a liar, ¿no? Las típicas camisetas de propaganda que todo el mundo tiene, y en fin, un desastre, y dije, bueno, pues por lo menos comparto el momento este medio cómico, porque me estaba viendo un domingo por la tarde en mi casa intentando salvar camisas.
Bueno, la verdad es que es un momento cómico que provoca un montón de empatía en aquellos que están leyendo, entre ellas Mónica Oltra, que te dijo una cosa que las chicas solemos decir a los chicos, y lo de separar los colores.
Sí, pero esto es lo mismo que me dijo mi señora madre, que me dijo, es que hay que separarlos, y le dije, no, sí, yo estoy de acuerdo, pero ahora mismo. La teoría me la sé desde hace unos cuantos años, claro. Pero ahora mismo yo necesito algo para solucionar este absoluto desastre.
Oye, y esto, digamos, cachondeo aparte, que está bien que tengamos pues un número dos de un partido, que el domingo por la tarde se pone a hacer una lavadora, se le queda rojo, se le destiñe, pide un consejo, provoca una luz en Twitter y mil comentarios, aparte, digamos, de lo que significa y de lo que implica, es una manera, esto es la nueva política, ¿no? Decíamos aquí hace un momentito, Íñigo.
Bueno, no lo sé, yo esto, claro, lo habría hecho hace un tiempo, solo que habría tenido repercusión pues entre amigos o entre menos gente, y de repente ahora todo tiene mucha, pero hay que intentar reservar cosas de... aunque se magnifiquen, pero reservar espacios en los que uno, no sé, se lo pueda seguir pasando un poco bien a veces. O sea, que el día a día es no siempre sencillo, y vas corriendo y vas con todo, y en muchas cosas tienes que salir muy serio porque la ocasión lo merece, pero hombre, pues por lo menos tómatelo con filo, pasando un poco bien a veces. O sea, que el día a día es no siempre sencillo y vas corriendo y vas con todo, y en muchas cosas tienes que salir muy serio porque la ocasión lo merece, pero hombre, pues por lo menos tómatelo con filosofía y compartirlo. Lo que pasa es que claro, ahora todo se multiplica, pero...
Bueno, pero está bien insistir en mantener lo que para ti era la normalidad hasta hace un año, ¿no? Eso está bien.
O sea, mantener espacios de lo que es... Pues de lo que es la
lo cotidiano, ¿no? Sí.
Sobre todo porque me da que, o sea, si uno deja de ponerse sus lavadoras o de preocuparse de estas cosas y deja de vivir como ha vivido siempre, el tipo de la forma incluso en la que piensa su país o la vida de su gente es diferente. O sea, hay que pelear para mantener estos espacios.
Yo de entrada me he apuntado, yo siempre pregunto a los políticos hombres sobre la conciliación familiar, que es una pregunta normalmente reservada a las políticas mujeres.
Es ¿verdad? Está bien que lo haga, porque es verdad que es una pregunta que solo se le hace a
sí, o sea, de conciliación, digamos que, bueno, ya eso ya lo tenemos. Lo que nunca se me había ocurrido es preguntarle a un político hombre sobre el programa de la lavadora que utiliza habitualmente. Y estoy pensando que, pues si algún día entrevisto a Rajoy, pues igual se lo pregunto.
Si no le da tiempo a probársela, tú pregúntale que qué programa suele poner a menudo, y que si cuando pone el rápido se acuerda de ponerle que por lo menos se ha lavado a frío, por si ha metido algo,
por si nada.
Ha metido algo de otro color.
Y si no me atrevo, cojo tu pregunta y digo, tengo una pregunta para usted, señor Íñigo Errejón.
Una que dejó aquí, señor Errejón.
Exactamente, una pregunta para usted. Y se la suelto y a ver qué pasa. Íñigo Errejón.
Oye, porque, perdona, Íñigo, una solución sería ya, una vez, si no puedes retirar el color, ¿por qué no las tiñes de rojo completamente las tres? Y ya está.
¿Y sabes lo que pasa?
¿Qué más quisiera él que teñirlo todo de rojo, verdad, Íñigo?
De morado. Lo que pasa es que son... O sea, si una camiseta roja destiñe, lo que se te queda es una especie de rosita así que ni fu ni fa.
Ya.
Hazme caso, es un horror. Es mejor descartarlas y darlas por perdidas. Me da rabia, pero bueno, ya lo he pasado.
Doctor Errejón, hasta otro día. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
De los métodos tradicionales de hacer las cosas a las nuevas tecnologías, a lo más moderno. ¿Sabían ustedes que Facebook espía nuestras conversaciones en WhatsApp? Nos hemos enterado recientemente, pero nos lo va a explicar y nos lo va a aclarar mucho más Alex Fidalgo en La Era Digital de La Rosa de los Vientos.
El máximo dirigente de esta compañía de seguridad informática ha asegurado que Facebook espía nuestras conversaciones de WhatsApp para redirigir la publicidad a cada usuario. Aunque a muchos les pueda sorprender esta noticia, para Steckler no resulta nuevo, porque la red social de Zuckerberg y la popular aplicación de mensajería instantánea, al fin y al cabo, hacen una cosa que viene haciendo Google desde hace mucho tiempo. Google es una empresa de publicidad, ha recordado Steckler, y su modelo de negocio es muy simple. Espía a los usuarios para saber qué les interesa. Es decir, Google tiene un registro de lo que tú buscas utilizando su motor de búsqueda, y entonces luego él te va a ofrecer opciones sabiendo cuáles son tus aficiones y qué es más o menos lo que más sueles necesitar tú de la red, vamos. Es una práctica que Google no esconde y contempla en la política de privacidad que todos aceptamos. Pues en esa misma línea se sitúan Facebook y WhatsApp. No hay que olvidar una cosa, no hay que olvidar que Zuckerberg compró la aplicación de mensajería de 2014 tras varios meses de negociaciones, vamos, que es suya, y que con ella hace lo que le da la gana. Por tanto, si tus conversaciones versan sobre alguna de tus aficiones, no
salvo
es casualidad.
Salvo que la ley le diga, porque él también tiene que someterse a la ley, aunque sea él, ¿eh?
Sí, sí.
Todos tienen que someterse a la ley, y si hay una ley que impide ese tipo de espionaje y ese tipo de control, bueno, pues
pero luego yo no sé bien cómo va eso, ¿eh? Porque la gente que tiene tanto dinero a veces sabe cómo
influye en la ley.
Claro. Efectivamente.
Enviar el WhatsApp. Usted no sabe con quién está
claro,
hablando.
Saben brujulearse y tienen sus argucias para saltarse según qué límites legales. Pero bueno, por tanto, que si tus conversaciones versan sobre alguna de tus aficiones, no es casualidad que justo ese anuncio haya aparecido en tu Facebook. Porque esto es muy común, que tú estés hablando de algo o que tú hayas hablado de algo recientemente y de repente digas, ¿y no está Facebook? ofreciéndome un anuncio para comprar esto. ¿Cómo es esto posible?
O te dice pues directamente, ¿y no te interesa también visitar esto
eso
y lo
es,
otro?
Eso es, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Estas son las argucias que utilizan las grandes compañías cibernéticas.
¿Te has quedado colgado? Bueno, pues a quien no lo ha pasado en alguna ocasión, uno quiere salir, quiere tomar algo y no encuentra gente, por lo menos los primeros que le vienen a la mente. Bueno, pues esa aplicación de Google nos va a permitir saber qué van a hacer.
A mí esto me ha pasado más de una vez. Bueno, pues Google ha lanzado WhoSDown, que es una aplicación para Android y iPhone, que sirve para detectar qué contactos están disponibles para llevar a cabo alguna actividad. Su funcionamiento es muy sencillo. Hay que señalar que estamos disponibles para quedar con gente, añadiendo, si queremos, incluso las horas, la duración a la que estamos dispuestos a someternos. Es decir, yo me presto para estar por ahí haciendo lo que sea, pero a la una tengo que estar en casa.
Pero tienes que especificar qué es lo que quieres hacer,
claro,
¿no? Porque
claro,
eso de estoy disponible, que tampoco...
Es que, y también los planes que más nos apetecen. Claro, tú dices que puede llevar a segundas lecturas.
Claro, estoy disponible, libre.
Los planes que más nos apetecen, que puede ser ir al cine, estudiar, salir a caminar, comer en un determinado restaurante, etcétera. Yo voy mucho al cine solo, ¿eh? Que hay gente que lo considera muy triste, a mí me parece algo maravilloso.
Es que, ¿a qué vamos al cine? ¿Hablar con el de al lado,
claro,
o a ver la película?
Claro.
Pues ya está.
Pero es verdad, y yo cuando voy, la gente me mira
eso normal,
pero sí.
Pero puedes quedar después para comentar.
Claro. La aplicación te avisa de qué amigos de tu lista de contactos están disponibles o coinciden con tus apetencias y se abre un chat para poder contactar con la persona en cuestión. La aplicación desarrollada por Google aún no ha sido presentada oficialmente, pero ya la tenéis disponible, ya la podéis descargar. Amigos míos, Lonely nunca más. Siempre va a haber alguien al otro lado para compartir nuestras inquietudes y nuestros planes.
Aunque sea por WhatsApp y que te fíen.
Sí.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Vamos a ver si nos despejamos un poco, nos vamos de viaje, nos olvidamos de tantos espías. Nos vamos con gente viajera hasta Tel Aviv. Elena del Amo nos cuenta que es una ciudad abierta 24 horas en la que se respira un ambiente totalmente hedonista.
Dios vivirá en Jerusalén, pero los cheques los firma en Tel Aviv. Me parece que no le podía hacer más justicia a esta ciudad, pues famosa por sus playas, por su vida nocturna y por otros motivos, como que, por ejemplo, el día del Yom Kippur, que es un gran día de fiesta, pues a diferencia de lo que ocurre en Jerusalén, que es una ciudad más religiosa y más conservadora, en Tel Aviv lo normal es que haya más gente en las playas que en las sinagogas. Tel Aviv es también la ciudad más rica de todo Israel. Aquí están todas y cada una de las grandes empresas. Es una ciudad de 500,000 de habitantes, pero yo creo que más que su tamaño o que su pujanza, lo que le llega al viajero sobre todo es ese ambiente tan hedonista que se gasta y que se palpa de día y de noche, porque es una ciudad abierta las 24 horas. Su ambiente es de lo más mediterráneo, a rebosar de terrazas, de cafés, de galerías de arte, de vida nocturna, como les decía, de hoteles boutique que están proliferando como champiñones y de restaurantes de cocina de autor con, por ejemplo, cerveza artesanal, que es una de las últimas modas aquí en Tel Aviv. Además es una cocina tremendamente cosmopolita porque, bueno, la cocina israelí es tan heterogénea como su propio pueblo. Tiene sabores puramente mediterráneos traídos por los sefardíes, más centroeuropeos traídos por la comunidad askenazi y en realidad hay sabores de medio mundo porque de medio mundo han ido llegando a lo largo de distintas oleadas a través de la historia pues los habitantes actuales de Israel. Pero yo querría volver a esta ciudad tan singular, tan pedora que es Tel Aviv, donde, por supuesto, pues habrá que acercarse a visitar ese barrio de casas estilo Bauhaus de los años 30, del que nos hablaba en la primera hora Enrique Domínguez Uceta, y que está bendecido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí mismo, muy cerquita, habrá que buscar mercados al aire libre como el del Carmel, donde te puedes comer un kebab o probar, bueno, pues puedes buscar todo tipo de cachivaches, de especias, de cosas de comer, o muy cerca puedes curiosear entre sus mercaditos de artesanía y tiendas vintage, porque Tel Aviv hoy en día no podía ser más hipster.
Y además hay gente guapa en la calle, hay gente joven, gente muy guapa, ¿no?
Muy guapa, sí. Sobre todo por barrios como Florentin o Neve Sedek, o por avenidas tan volcadas al hedonismo como el Boulevard Rothschild, lleno de jóvenes, de gente guapa, como dices, muchos en bicis, en patines, paseando con sus perritos entre los parques, algunos con sus rastas, con su ropa reciclada y con ese aspecto pues tan cuidadosamente desaliñado de los hipsters de todas las ciudades a la última del mundo. Y llega un punto en el que algunos barrios de Tel Aviv parecen un poco un mundo feliz, un poco Disneyland, al menos a mí. la cosa me rompe bastante los esquemas, porque como nos decía en la primera hora el señor Civilotan, o como nos decía hace unos momentos el padre Carballo, desde el Vaticano, pues no se puede negar que en Israel se vive en conflicto. Israel no es un país como cualquier otro, para bien y para mal, y lo vemos día a día también en los medios. A una hora de estas playas despampanantes de Tel Aviv, donde sus vecinos pues toman el sol relajadamente, se toman sus copas en medio de ese ambientazo, muy cerquita, a menos de 100 kilómetros de ese mundo feliz, te quedan lugares tan tremendos como la Franja de Gaza, donde hace demasiados años se vive ya en unas condiciones tremendas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me interesaría pasar más tiempo en Tel Aviv, porque es un feudo de la izquierda, es un feudo muy progresista, muy en contraposición con lo que se encuentra en otros sitios de Israel. Entonces, me gustaría, hay algunas personas que viajan, por ejemplo, a Tierra Santa, la gran mayoría de ellos viajan para conocer lugares icónicos de las grandes religiones monoteístas del mundo. A mí también me parece muy interesante viajar para conocer, para aprender de primera mano cómo es la sociedad de un país que se está visitando, y realmente Tel Aviv me ha parecido, aparte de una ciudad bonita, playera, divertida y hedonista, pues un buen lugar donde aprender, intentar entender un país tan complicado realmente como es Israel, como esta sociedad, pues que tienen un desafío tremendo por delante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Salir de viaje siempre supone un gasto. Y los gastos, ya saben ustedes, que afectan mucho a nuestra economía. Y hablando de economía, ¿han visto ustedes qué bien se hilan las cosas? Nos vamos a la brújula con Rodríguez Brown, que nos va a analizar el tema El bolsillo del revés, de Chenoa, en las canciones económicas.
Canciones económicas. ¿Y quién ha dicho que soy incompatible con la juventud? Venga, ponla. Bueno, pues aquí tenemos a María Laura Corradini Faromir, nacida en Mar del Plata, el 25 de junio de 1975, Dios antes como mis hijos. Es conocida artísticamente como Chenoa, claro está, la famosa cantante solista hispano-argentina que se dio a conocer en Operación Triunfo, que todo el mundo conoce y ha tenido toda clase de premios y tal, y hace una canción que se llama El bolsillo del revés. ¿Qué es lo que hace en esta canción? Pues hace, en realidad, literalmente una especie de canto a la pobreza, porque dice que vive en un séptimo sin ascensor y que no llega a fin de mes. En el fondo, es un canto a la juventud. Vosotros no os acordáis de vuestra juventud, porque ya sois mayores y sois asquerosamente ricos, que ya irá por vosotros la agencia tributaria. Pero de momento igual tenéis alguna memoria de la juventud, y la juventud se asocia efectivamente a empezar a ganar dinero, y empieza desde la pobreza. No confundamos aquí la celebración de la juventud, que es una cosa que hay que celebrar, con la celebración de la pobreza, porque lo que hay aquí es el canto a esta cosa bonita, y es que cuando eres joven y te compras o te alquilas tu primer piso, pues muy rara vez te alquilas el Palacio Real, ¿sí? Salvo David el Cura y otros millonarios, el resto de la gente se alquila.
No, es el clásico anuncio, voy a meterme un poco. Es el clásico anuncio de página web de alquiler de pisos que dice 17 metros, aguardillado, séptimo sin ascensor, ideal jóvenes. Claro,
claro. Eso es. Mi casa, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de que yo tenía un servicio individual. Y era individual porque solamente cabía uno.
Bueno, pues esto mismo canta esta canción. Entonces, celebremos la juventud. Recordemos que la juventud está asociada a la pobreza, pero no celebremos la pobreza, y sobre todo, lo más importante, es que no impidamos a los jóvenes que dejen de ser pobres a través de su trabajo, su esfuerzo, y que las autoridades hagan todo lo posible por no fastidiarles su camino de la pobreza a la prosperidad. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are
place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would say it's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es uno de los temas más apasionantes que existen en el mundo de la física, en el mundo de la ciencia, y es el tema de la física cuántica. Lo mismo de apasionante que tiene, lo tiene de complejo, de raro, de extraño, porque esas cosas que no podemos tocar, que no son tangibles, pues a veces se nos muestran un poco complicadas a la mente humana, que es a veces un poquito estrecha. Bueno, la mía por lo menos, que yo de ciencia, madre mía, me encanta, pero me cuesta. Pero para eso tenemos la sección Eureka, de la Rosa de los Vientos, donde vamos a estudiar, vamos a aclarar algunos conceptos y vamos a hablar de Einstein, de la acción fantasmal a distancia, que contradice la teoría de la física cuántica.
Dos partículas separadas, en este caso por más de un kilómetro, transmiten la información de lo que tiene una en la otra de forma casi instantánea, más rápido incluso que la velocidad de la luz. Puede pensarse que se ha superado esa barrera, ¿no?, con este descubrimiento, ¿no es así?
No exactamente, aunque a veces se afirma, que la física cuántica y la teoría de la relatividad son incompatibles, y no es del todo cierto. Aunque la física cuántica afirma que el estado cuántico de dos partículas entrelazadas se puede conocer de forma instantánea tras conocer el estado de una de ellas, también afirma que es imposible transmitir información usando el estado de estas partículas entrelazadas. La información cuántica se puede transmitir como mucho igual que la información clásica a la velocidad de la luz en el vacío. Nunca se puede transmitir información más rápido que lo permitido por la teoría de la relatividad. Este resultado es un teorema matemático que se puede demostrar en física cuántica y que ha sido verificado en muchísimos experimentos de laboratorio realizados en el último siglo. El estado cuántico entre dos partículas entrelazadas está conectada por lo que muchos físicos llamamos un contexto cuántico. Esto es diferente a un contexto clásico, pero el contexto clásico permite transmitir información, pero el contexto cuántico no permite transmitir información, ni clásica ni cuántica.
Las perspectivas que se abren a partir de este descubrimiento son enormes, fascinantes. Quizá la gente no lo entiende, o no entiende cuáles pueden ser las aplicaciones en la vida diaria, en la tecnología, de estos hallazgos y de estos avances, pero son muchas, ¿no?
En principio sí, se supone que este tipo de trabajos de ciencia básica acaban, no se conciben pensando en aplicaciones prácticas, pero acaban teniendo ciertas aplicaciones, sobre todo en el tratamiento de información cuántica, en el cifrado, en la criptografía cuántica, en las comunicaciones cuánticas. Este tipo de comunicaciones son comunicaciones absolutamente seguras. Es lo que podríamos llamar comunicaciones ultrasecretas. En un canal de comunicación cuántico podemos garantizar siempre que si alguien ataca la información, si alguien trata de despiar, de desvelar la información que está pasando por ese canal cuántico, podremos saberlo. No podemos evitarlo. Usando ordenadores cuánticos, usando ciertos protocolos, se puede obtener esa información, pero siempre tendremos constancia de que alguien la ha espiado. Siempre sabremos si nadie la ha espiado o alguien la ha espiado. De tal manera que si enviamos la información poco a poco, siempre podemos tener garantía de que si nadie la ha espiado, es absolutamente segura. De hecho, hoy en día ya hay sistemas comerciales de cifrado cuántico. Hay varias empresas, por ejemplo, la empresa británica Kinetic Q, que está especializada en seguridad de sistemas militares, o la empresa suiza ID Quantique, que tienen dispositivos comerciales que se pueden comprar. Ya hay algunos bancos suizos, algunos bancos japoneses que están protegiendo ciertas comunicaciones entre algunas de sus sedes utilizando protocolos cuánticos. Este tipo de protocolos hoy en día son muy caros, son lentos, requieren un cableado de fibra específico, pero sin lugar a dudas, en el futuro estos costes disminuirán y se popularizarán. No creo que todo el mundo tenga uno, pero sí muchas empresas que tienen información relevante que tienen que proteger acabarán teniendo este tipo de sistemas de cifrado cuántico que están basados en parte en este tipo de investigaciones de ciencia básica.
Francis Román Villatoro, muchísimas gracias.
Un abrazo, Bruno.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
El único, el inigualable, el auténtico rey del rock and roll tiene también su espacio aquí en Quédate con lo mejor. ¿Y por qué tiene su espacio? Pues porque nos vamos directamente a No Sonoras con José Luis Salas, que le dedicaba el disco Forum al completo a lo nuevo, sí, sí, lo nuevo, lo han oído bien, de Elvis Presley, el rey del rock and roll.
Fue un día como hoy, de 1960, cuando llegaba de nuevo al número uno en medio mundo. It's now or never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. Uy, eso suena distinto. Fue el primer número uno post-militarización, Millie de Elvis Presley. 1963 de noviembre. Pero este disco no es el mismo. Esta versión, este homenaje a lo sole mío, que es realmente el It's Now or Never, es ahora o nunca. Estamos estrenando en el disco Forum lo nuevo de Elvis Presley, con nada más y nada menos que la Royal Philharmonic Orchestra. It's now or never. Grabación realizada en los estudios Abbey Road, y en esta canción en concreto contando con la ayuda vocal de Il Bolo. Discazo. Si así suena el It's Now or Never, así suena el Love Me Tender.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
El disco aparecía el pasado viernes 30 de octubre en todo el mundo. Regrabado orquestalmente en los estudios Abbey Road, la viuda ha dicho que este es el disco que realmente quería hacer Elvis Presley. Ha contado además con un gran equipo de productores, con ayudas. Suena muy épico. Y esta versión del Fever, que además tiene el apoyo vocal del señor Bublé, nada menos. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Fever. When you kiss me, fever. 14 canciones que componen este If I Can Dream. Fever. Elvis Presley y la Royal Philharmonic Orchestra, ayuda vocal de Bublé, Dale Bolo, la guitarra de Duane Eddy. Ahí está el Bublé. Y de cierre para la copla del Café Migao con Magdalena, que enviamos directamente a Carlos Alsina y a Juan Ramón Lucas. Uy, 14 canciones entre las que se incluyen en este disco nuevo de Elvis. El Love Me Tender, el Beach Over Troubled Waters, o por ejemplo el In the Ghetto también está. ¡Píralo! Lord Almighty, feel my temperature rise. Born in Love. Hoy el Discoforum es para no quejarse. ¡Qué calidad, madre mía! Lo nuevo de Elvis y la Royal Philharmonic Orchestra.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos dijimos adiós, pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma.
Una de las canciones más importantes de Eva y de Juan Aguirre y de Eva Amaral. Estuvieron en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas sobre su nuevo disco que se llama Nocturnal.
Eva, buenos días.
Muy buenos días.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis?
Pues encantados de estar aquí en vuestro
café.
No, también como vosotros.
Esto se llama Nocturnal. Es que siempre que veo a Juan, me lo imagino en la guitarra, con la guitarra en aquel hotel de Son Mis Amigos, que es una especie de himno.
En la 304.
Siempre. En la 304.
Sí, no he salido de la habitación del hotel.
Para en la 314, más bien.
Esto se llama Llévame Muy Lejos. Oye, ¿cuánto llevabais sin grabar o sin publicar, por lo menos?
Pues de la salida del anterior disco hace 4 años, o sea que hace un tiempecito ya.
Vamos, yo todavía estaba en la emisora donde estaba antes, cuando vuestro último trabajo.
Si demasiado tiempo, sí, ha sido...
Cuatro años.
La verdad es que ha sido demasiado tiempo.
Hay gente que nos decía, yo estaba embarazada cuando sacasteis el disco anterior, y ya el niño casi está en la mil y ya, sí.
Me dicen que este disco podía haber salido en 2014.
En 2014 podría haber salido, efectivamente, si no nos hubiéramos metido en una gira de festivales para ir estrenando las nuevas canciones y rodarlas por el escenario y tal. y al final pues fuimos nosotros los que estuvimos rodando y rodando durante todo el verano en lugar de entrar al estudio a grabar. Pero bueno, yo creo que las canciones ganaron el recorrido del directo y que ha sido beneficioso para el sonido del disco.
Bueno, esto fue una idea que tuvimos como de, bueno, vamos a, según las canciones van naciendo, pues las tocamos en directo y vamos grabando los conciertos y ver cómo evolucionan. Y como decía Eva, la verdad es que ha sido una experiencia bonita.
Sí, la verdad que sí, porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que una vez grabas la canción y empiezas a tocarla en directo, al final de la gira ha cambiado un montón las canciones sin darte tu cuenta. O sea, has ido añadiendo variaciones sobre arreglos que tenías de manera natural y de repente han evolucionado.
Bienvenidos a la nave del misterio. Tenemos este nocturnal, ¿verdad? Con temas como este nocturnal, la ciudad maldita, cazador, la niebla, laberintos.
Todo muy misterioso.
La noche de los cuchillos, todo muy misterioso, ¿verdad? ¿Que estáis muy místicos? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se ha llevado este misticismo? ¿Qué misterio hay detrás de este disco de Amaral? Cuéntanos, Eva.
La nave del misterio. Pues bueno, la verdad es que es un disco que aparentemente es misterioso, como tú bien decías, Iker, pero nos lleva, es una búsqueda de la luz en realidad durante todo el desarrollo de las canciones. Hay una especie de búsqueda de la luz, hay algunas que son luminosas ya desde su momento de nacimiento, pero hay otras que desde la oscuridad pretenden ir a buscar la luminosidad.
Hola, Luis Martínez, buenos días.
Buenos días.
Este es nuestro hombre de la naturaleza. ¿Te gustan Amaral?
Sí, me gustan.
¿Tú no va a decir que no, pobre?
¿Los has visto en directo alguna vez?
No.
Bueno, pues tenías que verles en directo, porque aquí llegan así, molositos, sin mucho aspaviento, más bien tímidos.
Hombre, es que tienen tute por delante, llevan un tiempo de promoción, usted sabe qué es eso, ¿eh?
Pero cuando están en escena esta mujer y este tipo que tengo aquí, enloquecen, ¿o no? ¿Qué sientes al subir a escena? ¿Qué te pone como te pone cuando están en escena? Debe ser la leche.
Pues sí, bueno, 5 minutos antes siempre me suelo preguntar
¿Qué demonios hago aquí?
¿Por qué me dedico a esto? Con esta enfermedad que se me pone así de nervios. Pero luego ya cuando subimos, la verdad es que es una experiencia maravillosa. La primera vez que lo hice no había experimentado algo igual. Y es algo místico, como diría Iker, es algo misterioso.
Efectivamente, ¿verdad? No se puede explicar con palabras, es algo que... ¿Se os aparecen caras también? ¿Como a mí?
En las sartenes, en la parte de atrás de las guitarras aparecen caras.
No sé caras, pero desde luego llevan un montaje espectacular con esta gira. Oye, la
¿cuándo
gira,
la gira? ¿Cuándo se gira? ¿Hay gira?
Hay gira, empezará el año que viene y estamos ahora preparándola y vamos a empezar a hacer ensayos. Sí.
Amaral con Nocturnal. Y este no ha dicho nada, 500 vidas, tú fíjate si eso es misterio.
¿Quién pudiera, verdad?
No sé yo, sí, pero sí.
Yo prefiero 500 noches, carajo.
Eva Amaral, Juan Aguirre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un
placer.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Estamos luchando solos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa, seguimos escuchando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en Onda Cero en los últimos días, en Quédate con lo Mejor. Tenemos muchas cosas que escuchar por delante, tenemos a Alsina y su tintero, tenemos una entrevista maravillosa a Sergio Dalma, tenemos los gazapos, por supuesto, Somos Humanos de Julia en la Onda, y ahora de momento nos vamos a ir hasta Marruecos con Gente Viajera. Nos vamos a ir hasta Marruecos porque en el mundo se producen 300 millones de toneladas de plástico al año. Y en este país, en Marruecos, el número de bolsas que se fabrican anualmente alcanza los 3.000 millones.
El país africano ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la fabricación y el uso de bolsas de plástico en el comercio. José Manuel Novoa, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
No hay muchos países en el mundo que tengan prohibido el uso de bolsas de plástico. Hace unos meses era Mauritania el país que eliminaba su uso porque el 70% de su ganado moría por la ingesta de bolsas de plástico. Ahora es Marruecos quien planta cara, José Manuel, al uso de las bolsas de plástico.
Pues sí, esto es una muy buena noticia porque realmente el plástico es algo de lo que más contamina. Hemos hablado de esas enormes islas que existen en el Pacífico y en el Atlántico de basura y especialmente de plástico, pero además que el plástico está pasando a la cadena alimenticia. El plástico tarda muchísimos años, cientos de años en degradarse, y esto empieza a ser un problema grave. O sea, ahora mismo se están produciendo 300 millones de toneladas de plástico al año, ¿no? En Marruecos, por ejemplo, se consumen anualmente 3.000 millones de bolsas de plástico, ¿no? Entonces esto es algo pues que hay que tomar medidas. Yo me he encontrado, y seguramente tú también, ¿no? Que vas por África y ves en los árboles como si fueran frutos esas bolsas de plástico que arrastra el viento, pero no solo es en África, en Sudamérica, por ejemplo, en Perú, en toda la franja que continúa el desierto de Atacama, o sea, toda la franja que hay entre la costa y los Andes en Perú, pues incluso nosotros cuando hemos rodado hemos tenido que contratar a gente para quitar la basura, porque evidentemente, claro, era un anacronismo que no podía tener nada que ver con las producciones que hacíamos de esos pueblos que habitaron esos antiguos pueblos del Perú de hace 2.000 años, ¿no? Y realmente es penoso porque está todo lleno de bolsas de plástico. Yo creo que todo el mundo está lleno de bolsas de plástico y realmente hay que hacer algo contra esto, ¿no?
Bueno, de entrada, seguir el ejemplo, en este caso, de Marruecos, de prohibir la fabricación y el uso de bolsas de plástico. En abril, el Parlamento Europeo aprobaba la nueva legislación que obliga a los Estados miembros a reducir drásticamente el uso de bolsas de plástico en Europa. Todo esto llega quizá un poco tarde, José Manuel, porque las toneladas de plástico que se nos acumulan, como decías, en los océanos, provocan miles de muertes a especies, muchas de ellas marinas, pero también a aves que ingieren estos plásticos, o el ganado, como contaba Mauritania.
Sí, sí, evidentemente, las tortugas en concreto son uno de los más perjudicados, una especie de las más perjudicadas por esta ingesta de ese plástico que ya está deteriorado y que está laminado y que ya son pequeños trozos, y que de esa manera pues ocasiona no solo eso, sino la asfixia de muchos animales. Realmente es un desastre. Algo hay que hacer. Como tú bien decías, es tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, en la Universidad de Stanford están estudiando con un gusano, el gusano de la harina, que parece ser que es capaz de alimentarse de la espuma de la espuma del poliestireno, ¿no? Esto es algo que es novedoso y sería una de las formas de poder ir eliminando esta gran masa, sobre todo la que hay en el mar. Es algo insólito. Tú sabes que ha habido navegantes que se salen de las rutas comerciales y que se han quedado varados en estas grandes islas de plástico, de basura, que tienen hasta entre 10 y 30 metros de profundidad y que son como la mitad de Europa. O sea, no creas que estamos hablando. Son extensiones increíbles que por las corrientes marinas se van acumulando ahí en estas dos islas, en el Atlántico y en el Pacífico, que cualquiera las puede ver. Si pones en Google islas de basura de los océanos, y las imágenes son verdaderamente escalofriantes, ¿no?
Y luego lo que comentabas al principio también un poco, la tendencia de esos plásticos, cuando se reducen a microorganismos, los animales las ingieren, pasan a la cadena trófica y de ahí, y hay estudios que lo revelan así, los consumimos nosotros.
Efectivamente, los consumimos nosotros. Y bueno, ahora que está tan de moda declarar las cosas cancerígenas, ¿no? Porque yo creo que ya esto último que hemos tenido de la OMS me parece que ha sido incluso, me permíteme, un poco pasado. Pasó también con las famosas vacunas de la gripe aviar que costaron millones y después resulta que no fue para tanto. Pero realmente esto es un hecho que es importante, que es constatable y que además es que cada día es más. O sea, yo me acuerdo de rodajes, por ejemplo, en Galicia, buscando ríos que todavía fueran auténticos en su vegetación, con nogales, y ahí, como estos ríos son torrenciales, cuando es en verano ves que ahí entre esos árboles, en sitios paradisíacos, sitios que aparentemente parecen muy poco tocados, tienes las bolsas de plástico, tienes envases de plástico. Esto, yo creo que el plástico realmente es una maldición que tenemos y que hay que empezar a... Bueno, ya ves que ahora en los supermercados ya te piden si quieres o no quieres bolsas de plástico, hay bolsas que te las vuelves a llevar a casa. Bueno, algo hay que hacer, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Les recuerdo que todos los audios que tenemos aquí en el programa los pueden ustedes volver a escuchar todas las veces que quieran y escucharlos ampliados, porque aquí solo es una pincelada, a través de nuestra página web en ondacero.es y también en la aplicación para su teléfono móvil o para su tablet, sea cual sea, se la descarga, los lleva donde quiera y escucha cuando quiera, cuantas veces quiera, estos momentos tan interesantes. Nos vamos directamente a Más de Uno y a lo que se deja el Sina en el tintero. Una historia fantástica en un hospital en Jerusalén, el Hospital Universitario Hadassah. Dos médicos que son conocidos como Epi y Blas.
Hoy había pensado, fíjate, en contarte la historia de Epi y Blas, que igual ya la conoces, es una historia interesante.
Más o menos, sí.
Legendaria la relación personal o marionetil que ha dado pie a tantísimo chisme. Y al final he decidido hablarte, en efecto, de Epi y Blas, pero no de las marionetas de Barrio Sésamo, sino de otros Epi y Blas, que ni se llaman de verdad así, ni son de felpa. Son personas de cuerpo entero, cuyos nombres reales son El Shanan y Ahmed, o por sus apellidos, Fried y Eid. Los llaman Epi y Blas sus compañeros de trabajo, que son los colegas del Hospital Universitario Hadassah, un numeroso equipo de médicos y de enfermeros de Jerusalén. Ahmed tiene 65 años y es el jefe de cirugía de ese hospital. El Shanan tiene 41 y dirige la unidad de cuidados intensivos. Los dos visten la camisa y el pantalón verde del personal sanitario. Los dos hacen bromas entre ellos mientras los entrevista el Washington Post, que empieza por contar, para que los lectores no nos hagamos una idea equivocada, que esta no es en realidad una historia agradable. No porque Ahmed y el Shanan no sean personas agradables, que lo son, sino porque el lugar donde se desarrolla esta historia es el hospital al que cada día llegan personas heridas, unas veces judías, otras veces árabes. Y los más de los días, judíos y árabes a la vez, unos víctimas de agresiones y otros agresores también heridos. Lo singular de esta pareja de médicos y la razón de que aparezcan en el periódico es precisamente esta, que Ahmed, el cirujano, es árabe y el Shanan, el jefe de la UCI, es judío. El primero nació en una aldea de Galilea que se llama Daburiya, y el segundo es de la ciudad de Petah Tikva, en el centro de Israel. Y ahora residen los dos en el Jerusalén Occidental. Mira, desde que empezó esta ola de violencia que sacude sobre todo la ciudad de Jerusalén, esto que algunos llaman la intifada de los cuchillos, de la que hoy mismo hemos vuelto a tener noticias ingratas, la llegada de ambulancias con personas sangrando a ese hospital ha sido constante. El médico árabe y su colega judío explican que nunca se le pregunta al que llega quién es o qué ha sucedido. Importa su situación médica. Ese es el único criterio válido, dicen, para decidir a quién se atiende primero. Hace unos días llegó a urgencias, en una de las ambulancias, un adolescente, un chaval de 13 años. Se llamaba Ahmed y era palestino. Estaba consciente, pero hablaba poco. Los paramédicos solo dijeron que había sido atropellado. En el hospital le tomaron las constantes vitales, le hicieron las pruebas habituales para determinar las lesiones, el tratamiento. Lo único que nos importaba, cuentan Epi y Blas, o sea, los doctores Elchanan y Ahmed, era mantener vivo a aquel chaval. Solo unos minutos antes había ingresado en ese mismo hospital malherido otro menor, justo de la misma edad, de 13 años, judío, que había sido apuñalado a la puerta de una tienda de dulces. Llegó más muerto que vivo, dice el doctor Fried, sin presión arterial, necesitado de cirugía inmediata. La operación a vida o muerte de aquel chaval judío la hizo el cirujano árabe Ahmed. Solo algunas horas después, cuando tanto el niño judío como el niño palestino estaban estabilizados, los dos médicos escucharon en la televisión la noticia de un suceso que se había producido algunas horas antes y que hasta ese momento ellos no conocían. Y es que dos chavales palestinos, primos de 15 y 13 años, habían atacado a un joven israelí y a un menor judío a la puerta de una tienda de dulces. Un oficial de policía había disparado a los asaltantes cuando huían. El mayor de 15 años murió allí mismo. Y el otro, Ahmed, de 13 años, fue atropellado cuando corría. Y mientras estaba desangrando en el suelo, un grupo de personas empezó a rodearle, gritándole al policía que lo matara también allí de un tiro en la cabeza. Y el policía lo que hizo fue avisar a una ambulancia para que se lo llevara al hospital. Y fue así como la vida de Ahmed, el agresor, de 13 años, pudo ser salvada por los mismos médicos que salvaron también a la víctima de 13 años. El Washington Post ha titulado esta historia "El doctor judío que salva a atacantes palestinos y el doctor árabe que salva víctimas judías". Y cuenta que cuando el doctor Eid, el cirujano, salió del quirófano, habiendo salvado la vida del niño judío que se estaba desangrando, acudió a la sala de espera a informar a la familia. Y que allí estaba el padre del crío, el padre también judío, y el doctor le dijo: "Escuche, la vida de su hijo no corre peligro, se va a poner bien". Y como vio que el padre se daba cuenta de que el médico, él, era árabe, le dijo, intentando hacer una broma: "Un Ahmed apuñaló a su hijo, pero fíjese, otro Ahmed, que soy yo, le acaba de salvar la vida". Hay una pregunta que nunca hacemos al paciente que ingresa malherido, dicen al unísono Epi y Blas, estos dos médicos tan cercanos en su desempeño profesional, aun teniendo historias personales tan distintas. Dicen, nunca preguntamos si el herido es atacante o es atacado, si es un agresor o es un agredido. Eso le corresponde a la policía, pero no a nosotros, que solo somos profesionales sanitarios.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Música de misterio. Sí, señor, vamos a escuchar al escritor Javier Arias, autor de Objetos Malditos. Objetos como cuadros, muñecos, cajas que podrían contener alguna energía invisible que atrae el mal. Todo esto en La Rosa de los Vientos.
Objetos Malditos es el título, además, de un libro que acabas de publicar en la editorial Luciérnaga, que nos habla, bueno, evidentemente el nombre de Annabelle en el mundo del cine, pero es que desde siempre han existido esos objetos malditos, ¿no?
Sí, efectivamente. Doy un repaso sobre, bueno, que incluye objetos de alguna manera pues conocidos pues por, seguramente por todos nuestros oyentes, como Annabelle, como Robert el Muñeco, que inspiró a esa película de Chucky. Muchos de ellos han sido tratados evidentemente por el cine, también por la literatura. Son también objetos que aparecen en muchos relatos de horror. Pero si rastreamos hacia atrás, pues sí, encontramos que la maldición tanto los objetos que están maldecidos como los objetos que sirven para imponer un castigo o un daño a otros, pues son tan antiguos como la propia humanidad. Desde los egipcios hasta las tablillas de maldecir griegas, es decir, encontramos esa misma idea de la maldición, de ese daño, de esa fuerza perniciosa, pues prácticamente en todo tiempo y en toda cultura y en todo lugar.
Porque los objetos malditos a veces son según quienes lo poseen y si se les da ese poder para las personas que lo van a tener.
Sí, evidentemente, claro, desde el punto de vista mágico, pues es una fuerza que impregna de alguna manera esos objetos y que cuando se pone en contacto con sus poseedores o con aquellos que van a manipularlos de algún modo, pues infecta de alguna manera o envenena el alma de esa persona, claro. Pero ya veremos, y a lo largo del libro, pues hay muchos casos, muchos de estos objetos en los que parece que es muchas veces la propia persona, ¿no?, la que pone mucho de su parte a la hora de considerar un objeto como maldito. Y la sugestión en algunos casos pues también tiene mucho que decir, evidentemente.
Si malo es tener un objeto, si conoces a alguien que le da por coleccionar encima varios objetos que se supone que son malditos, como el caso de Catherine Reidick, la cosa ya se pone fea, ¿no?
la cosa se pone, y además es eso, es como bien decís, es esa especie de fascinación, ¿no? Por un lado da miedo, pero por otro lado hay gente que convierte esa fascinación también, o ese miedo en fascinación de auténtico coleccionista.
Hay un episodio, un caso, uno de los objetos malditos, de las diferentes características que tú mencionas en este trabajo, que nos ha llamado mucho la atención, que lo publicas y que, bueno, que nos habla de uno de los momentos en su origen más importantes y trascendentes y desgraciados del siglo XX, pero que tiene una lectura verdaderamente sobrecogedora. La caja D-Book, ¿no?
Sí, la caja D-Book es un objeto sorprendente. Yo diría además que es mi objeto favorito porque es un objeto vinculado con la cábala, que es una doctrina metafísica pues vinculada al judaísmo, que a mí particularmente pues me llamó mucho la atención y me gusta mucho no indagar en todo lo que tiene que ver con ella. La caja D-Book, de repente también se pone de moda, fijaros cómo Internet también tiene mucho que ver, sobre todo en la difusión de este tipo de noticias, se pone, digamos que en primer plano, pues gracias a Internet, porque aparece en ese portal de subastas que todos conocemos, que es eBay, y bueno, pues aparece allí con una extraña historia en la que el vendedor pues comenta que lo ha conseguido de una mujer que lo ha heredado de una pariente suya que ha muerto, que se había salvado de un campo de concentración nazi y que había tenido esta caja desde España, que había sido fabricada en España por alguna persona de religión hebrea. Y lo curioso es que dentro pues hay una serie de elementos que son bastante inquietantes, entre ellas una piedra de mármol en el que está escrita la palabra Shema, que es el comienzo de una famosa oración en el mundo hebraico. Es una oración además purificadora. Hay una serie de elementos también como un candelabro, unas flores rojas, dos mechones de pelo también bastante intrigantes. Y lo curioso está en lo que le dice esta mujer cuando le da la caja D-Book. Esta pues le dice que realmente cuando le pregunta a su pariente, que el D-Book lo que es ni más ni menos es que es un alma en pena, es decir, un alma que no puede ni avanzar hacia el cielo ni tampoco ir a la Gehenna, ¿no?, que es una especie como el infierno entre los hebreos. Entonces ese alma en pena realmente tiene algún cometido que hacer y está ahí encerrada en esa caja para que no salga. El caso es que una vez que la caja está en su poder, pues todo tipo de fenómenos tienen lugar en su casa, malos olores, una presencia invisible que parece atormentar a todo el mundo, y bueno, realmente la caja es un objeto realmente misterioso y extraño que ha dado lugar incluso a una famosa película, El origen del mal, o la de Possession, y bueno, donde se ve ese mundo de la posesión, pero desde un punto de vista de la demonología hebraica, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a ver el tema de la posesión desde el punto de vista católico, pero contemplado desde ese punto de vista de los rabinos cabalistas, pues resulta también pues estremecedor, desde luego.
Objetos malditos, así se titula el libro que acaba de publicar en Luciérnaga nuestro invitado de esta noche, Javier Arrías. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros. Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps, take the gun, and count to three, I'm sweating now, moving slow. Time to think, my turn to go.
You can see my heart beating. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historias incomprensibles que pasan algunas veces, como el caso que desgranamos y hablamos con su protagonista en Te doy mi palabra con Isabel Gemio. En la sección Falso culpable charlamos con José Manuel Maseda. Fue denunciado por violación en 2012 por su propia hija, su hija mayor, y fue condenado por ello a 15 años de prisión cuando tenía 40 años. Hoy está en libertad.
Su hija lo denunció por ello, 3 años en la cárcel, y por fin, porque ¿qué ocurre? Supongo que su abogado sigue luchando. ¿Qué ocurre para que finalmente, por eso está siendo protagonista de esta sección, falso culpable, el Tribunal Supremo cambia por completo la sentencia y dice que usted es inocente? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se supone que un juez se basa en pruebas, ¿no?
Sí, pero en este caso se basaron solo en la declaración de la niña. Hubo unos profesionales como psicólogos, psiquiatras y demás que decían que la niña contaba mentira, que no le encontraban ninguna secuela, que no le encontraban nada para ser violada durante 2 meses, dos años, perdón. Y la audiencia se basó solo en la palabra de la niña. Y el Supremo se basó más en el criterio de los profesionales y no en la declaración de la niña, porque no había ninguna prueba física ni psíquica que dijera luego que la niña fuera violada. No le daba veracidad lo que contaba la niña.
Uh-huh. Una niña que entonces tenía...
14 años.
14 años. Supongo que todos los días de su vida se ha preguntado... ¿Por qué, no?
Sí, todos los días me pregunto por qué, pero no encuentro explicación ninguna. No le encuentro explicación, le doy muchas vueltas a la cabeza, pero no le encuentro ninguna explicación por qué. ¿Por qué eso? Quería vivir su vida, me quería sacarle adelante, no lo sé. Yo era el que la castigaba, el que le ponía las normas y el que le decía que se suspendía, la castigaba y todo, y el día que le dieron las notas, coincidencia, fue el día que me puso la denuncia. Suspendió 6.
¿Ese día había suspendido 6 asignaturas?
Sí, ese día fue el día que le dieron las notas, el día que me denunció.
Uh-huh. ¿Y usted era un padre muy estricto con ella?
Bastante estricto, en el tema de las notas, bastante estricto. Uh-huh. Los estudios hoy en día son los estudios.
Uh-huh. Y usted le presionaba y le amenazaba con castigarla si suspendía.
Exactamente, se la castigaba si suspendía, le sacaba internet, le sacaba de salir, le sacaba todo.
Y claro, con 6 asignaturas, lo que pensó, lo que decidió, al menos lo que hizo, eso es lo que sabemos, fue acusarlo de violación. Terrible, ¿no? ¿Y sabe algo de su hija mayor, la que le acusó?
No, lo único que sé es que tiene 18 años ahora mismo y tiene un niño. Un niño, sí.
¿Ha sido madre?
Sí, ha sido madre, con 17 años.
¿Le gustaría que le explicara por qué? ¿Usted sabe lo que ahora mismo piensa su hija? ¿Siente?
No sé nada de ella, ni quiero saber nada de ella. Para mí ya no es una hija. Yo ahora mismo solo tengo una hija. Es duro, pero es así la vida.
¿No le gustaría que al menos le pidiera perdón?
Pues no, porque no creo que fuera sinceramente.
¿Cree que no lo sentiría?
No, pienso que no. Si no lo sintió hasta ahora, no creo que lo sienta.
¿Siente rencor por su hija?
Sí. Sí, porque no, yo... Era un padre estricto, pero siempre le di cariño y amor y no entiendo cómo pudo hacer llegar a tal límite.
Nunca lo imaginó. ¿Le ha destrozado la vida?
Me deshizo la vida totalmente. Totalmente.
¿Quién creyó en usted? ¿El entorno? ¿Alguien? ¿Sus amigos?
Pues todos los amigos, familias, el abogado, todos menos la audiencia, vamos, que no creyó en mí, creyó en la palabra de la niña. Y la mujer al principio también creía en mí, pero no sé por qué, cambió de opinión.
En fin, José Manuel, creo que lo mejor que puedo desearle es que algún día encuentre la respuesta. Gracias, José Manuel, por haber compartido esta historia tan dura con nosotros.
A usted, Isabel.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, gracias.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Historia dura, ¿eh? Historia complicada. Ahora vamos con otra historia diferente. Vamos con una historia de miedo. Una historia que nos trae Laura Falcó Lara en Ecos del Pasado. Es la historia de la mansión encantada de Raynham Hall en Inglaterra.
Todo empezó muy bien, él súper enamorado de su mujer y tal, pero como siempre los celos a veces juegan malas pasadas. Y a este señor, por lo visto, le llegaron por terceras personas información de antiguos idilios de su mujer. De hecho, un idilio en particular con Lord Philip Wharton, y que además le comentaron que ella pues era mucho de coqueteos de salón y tal. El caso es que él entró en la arena directamente, se puso muy celoso y llegó al extremo de encerrar a su mujer en la torre más alta de Raynham Hall, separándola absolutamente de la vida, de sus hijos, de todo. Al cabo de no mucho tiempo llegó la noticia de que esta mujer había muerto teóricamente de viruela. Todo fue como muy muy extraño, muy oscuro, muy macabro incluso, y los comentarios y los rumores que habían en el pueblo evidentemente eran los que eran, que es que él la había matado. O sea, prácticamente nunca se demostró evidentemente, pero el rumor era ese. Y ahí empezó la leyenda del famoso, bueno, además a él le llamaban de un apodo un tanto curioso, le llamaban Lord Nabo, porque por lo visto tenía obsesión por cultivar nabos en todos sus terrenos. Algo un poco así también extraño. Bueno, el caso es que ahí empieza la leyenda. Y la leyenda empieza al poco de morir ella, porque de hecho hasta que no muere Lord Charles, en Fantasma de Dorothy empieza a aparecerse a los sirvientes, al propio Charles, a toda la gente que está en la casa. Una vez muere, al cabo de unos cuantos años, muere el marido, muere Charles, también los descendientes continúan viendo el fantasma de esta mujer. De hecho, la describen como una mujer que va vestida con un vestido de color pardo, un vestido de época, evidentemente, con cara lánguida, triste, que recorre los pasillos de la mansión. Bueno, el caso es que cuando muere, como te decía, Charles, en el 1738, la casa queda durante un cierto tiempo cerrada. Queda desocupada hasta casi principios del 19. Pero bueno, los siguientes personas que pasan por la casa vuelven otra vez a tener manifestaciones de esta mujer. De hecho, el príncipe Jorge de Gales, que luego fue el futuro rey Jorge IV, pasó por ese condado y decidió alojarse una noche de estas en Raynham Hall. ¿Qué ocurrió? Pues que de repente, a mitad de la noche, se vio despertado por la sensación de lloros, de sollozos, abrió los ojos y se encontró al pie de la cama con esta mujer, con la dama de marrón, que la llaman. Pero bueno, esto no acaba aquí. Luego, más adelante, hubo nuevos huéspedes tan famosos como el escritor Frederick Maynard, que también le pasó lo mismo. En este caso, incluso él, que se decretaba como un gran escéptico, entró en pánico y disparó al supuesto fantasma, pensándose que no era un fantasma, sino que era algo real, y la bala, de hecho, se quedó ahí incrustada en la pared. Pues, como puedes comprobar, fue algo que durante la historia se fue repitiendo. El caso es que luego empezó a tener, bueno, declives, es decir, épocas donde no se aparecía tanto, épocas que volvía a aparecer, y la historia vuelve a retomarse nuevamente cuando ya el mayor Lotfus está en el edificio jugando una partida de ajedrez con un amigo suyo, con Hawkins, y en mitad de la partida nuevamente se les aparece el fantasma de esta mujer.
Además, ya nos situamos en esta historia, en el siglo XX, que es un siglo en el que además se producen las primeras investigaciones, pero se produce también esa aparición a la que nos estás haciendo referencia. Una aparición más que venía a demostrar que esa dama de marrón era real.
Pues sí, el último descendiente de los Townshend, porque además curiosamente siempre parece como que se manifiesta sobre todo a la familia, a los descendientes. Es como si en cierta forma estuviera reclamando quizás pues esa justicia que a veces reclaman este tipo de entes. Pues el último descendiente fue Lord Bruce Townshend, que en 1926, nuevamente con la edad de 10 años, ve a la famosa dama de marrón, y evidentemente, pues imagínate el susto para un niño de 10 años. Tremendo. Y nuevamente, durante un tiempo, desapareció el fantasma hasta que, porque además la casa estuvo cerrada también nuevamente durante un periodo, hasta que luego, al cabo del tiempo, resulta que el capitán Hubert Povland, director de arte de la conocida firma comercial londinense Indra Shira, junto precisamente con Indra Shira, que era el socio, deciden ir a hacer unas fotografías a la casa con permiso, evidentemente con todos los permisos que hacían falta en aquellos momentos, para la revista Country Life. Y ahí pasa algo que nadie se espera, y es que cuando empiezan a hacer toda la sesión fotográfica de la casa y tal, se ponen lo que es el pie de las escaleras, y de pronto, Shira afirma que está viendo algo nebuloso, algo que no se explica en mitad de la escalera. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente su compañero, sin dudarlo dos veces, coge la cámara y fotografía lo que sea que hubiera allí. Bueno, pues esta es una de las primeras fotografías que existe, fotografía además verificada, porque se envió a uno de los... técnicos en fotografía más serios y más insobornables que podían haber en la época, que era Harry Price, director de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Inglaterra. Pues esta fotografía fue analizada y realmente se descartó que fuera un fraude, y es una de las primeras fotografías de un fantasma que se conservan y que además se ha verificado que es real y que no hay ni trampa ni cartón. O sea que encima ese fantasma ha conseguido pues tener incluso su momento de estelar en papel couché, por decirlo de alguna manera.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, y por eso eras mía.
De los mayores éxitos de Sergio Dalma, aparte del Bailar Pegados, que después escucharemos. Llegó a más de uno esta semana Josep Capdevila, Sergio Dalma, uno de nuestros cantantes más importantes, más cariñoso además, y con la voz más interesante. Presenta nuevo disco que se llama Dalma y que asegura que es el álbum más personal de toda su carrera.
¿Cuántas veces has brindado por este disco o eso no se hace? Buenos días, Sergio.
Buenos días. Se hace...
¿Terminas la grabación o cuando sí, sale a la calle?
Sí, porque hoy en día grabar un disco ya es casi como una hazaña. Yo me siento un privilegiado, pero sí, sí. Sí brindamos sobre todo porque fue un disco especial en el aspecto de que hacía 11, 12 años que no grababa en España. Fluyó todo de una forma muy, muy rápida y la verdad que contento, satisfecho, sí. Sí, sí, porque es un disco... como mucho más personal y tiene ingredientes que hace que sea diferente a los demás. Sí, sí.
Pues vamos a ir entrando en ellos poco a poco.
¿Qué prefieres dejarlo pasar?
5 millones de discos ha vendido este tipo. Cuando uno tiene ya...
Yo no tengo ni idea, porque...
5 millones, sí, por ahí va la cosa.
Siempre te engañan, siempre dicen que luego has vendido más y cosas, o menos.
Sí, pero por ahí, ¿cuántos años llevas? 17 discos, ¿cuántos años llevas en la música? 30.
El año pasado hicimos 25.
25.
Pero cantando desde los 16, como profesional. Sí.
Pues unos cuantos. Y en este último disco, tan personal, efectivamente, pues no le han dado más vueltas, lo han titulado directamente Dalma.
Yo quería poner Dalma y punto, pero...
Dalma y punto.
Era demasiado...
Muy, muy fuerte. Publicas una canción, sale el disco, ya no es tuya, es de la gente.
Sí.
Y luego te la devuelven, es decir, luego si haces una gira, al año siguiente esa canción la cantas recogiendo todas las impresiones que he tenido llegando del público en directo.
Yo escucho el Bailar Pegados de la primera versión que se hizo a la que hicimos el año pasado en Las Ventas, en vivo, y no tiene nada que ver, con lo cual, ¿por qué? Porque la música en vivo tiene esto.
Ya que lo has dicho, ya que lo has dicho. Por alusiones. ¿Quién no conoce, quién no ha bailado, quién no ha hecho qué cosas con esta canción?
Sí.
¿Te la puedes quitar de encima alguna vez o no quieres quitártela de encima?
Ni quiero. Porque además cuando se pone un poco pesada, le cambiamos el vestido, le hacemos la cirugía y está joven y guapa.
¿Qué tiene esta canción para que todavía, después de tanto tiempo, siga...? Pues
es algo que me he preguntado muchas veces, ¿no? Porque además, viniendo de un festival de Eurovisión, que siempre es más complicado, pero me pasa en Sudamérica, que vamos a cualquier país de Argentina, México, y igual, suena esta canción y es algo especial.
Y la gente se vuelve loca.
Además, es una canción que la ves que la canta chavales, que no habían a lo mejor ni nacido y la siguen cantando, ¿no? Es una canción que ha pasado de generación en generación.
Pero fíjate, si una canción te cambia en un año, Bailar Pegados debe haber cambiado
Sí, 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 es un... pero yo, mira, hay una canción, ¿cómo es Bailar Pegados? Esa chica es mía, solo para ti, Galilea, la vida empieza hoy. Que, verdad, como digo yo, es mi armazón, ¿no? No puedo dejar de cantarlas, estas canciones. Ya no el público, sino que me lo pida, sino que yo soy incapaz de bajar del escenario sin cantarlas.
Oye, yo siempre que he escuchado tus discos y tus canciones, he tenido siempre la sensación de que eras italiano, un poco italiano. Es un tópico, te lo dicen siempre, sí, con esa voz rasgada y tal. Pero este disco, ¿rasgas menos o es que te has hecho mayor en la voz?
No, esta era una de las ideas, de las premisas que tenía yo en este disco. Es decir, vamos a buscar un nuevo sonido y sobre todo yo le comentaba al productor, quiero un poco romper esa imagen del cantante de la voz rota, ¿no? Sino porque creo que hay más recursos y hay muchos más matices en mi voz para que la gente los descubra y explore, ¿no?
Sigo tejiendo enredaderas, paredes de alegría.
Sí, aquí cuando esperas que vaya a rasgar la voz, va el tío y no la rasga. Si todo lo que siento, si todo lo que siento se pudiera cantar. El título está muy bien, pero a ti no creo que... yo creo que todo lo que siente lo puedes cantar. Ya después de tantos años de carretera no me cuentes milongas de que
esta
no.
Esta es una de las joyas del disco. Este es un tema de...
Sí, ciertamente.
De Iván Ferreiro. Yo conocí a Iván en México y tomándonos un tequila me atreví a decirle, oye, mira, perdona si piensas que soy un friki, pero es que quiero que me escribas una canción. Y me dio esto que creo que es... mantiene todavía la esencia de Iván. Tío, tiene una sensibilidad y un talento enorme. Y ahí lo que tú decías, se nota mucho la inquietud esa de mostrar una nueva voz, un nuevo recurso, ¿sí?
El tequila ha hecho grandes avances en la historia contemporánea, ciertamente. ¿Cantas, escribes, cuentas, transmites lo que sientes? Porque eso no deja de ser un privilegio que tenéis los cantantes.
Mira, yo siempre lo digo, yo creo que el cantante tiene que ser como un actor. Tienes que meterte en la piel del narrador, del protagonista, tu voz tiene que llorar, tiene que transmitir, ¿no? Y al final son historias. Cuando yo recibo estas canciones de los autores, si a mí me emocionan, luego eso es lo que tengo que transmitir al público.
Muchas gracias, gracias.
Gracias a vosotros. Mucho. Chao.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Oh, probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás. Separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón. Que no ves lo que nunca has visto.
nuestra balada va a sonar. Vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Maravillosa esta canción de Sergio Dalma, por favor, el Bailar Pegados. Festival de Eurovisión, hace ya unos cuantos años, quedamos en cuarto lugar, súper injusto, teníamos que haber ganado porque es preciosa. Seguimos con música en Quédate con lo Mejor. Estamos ya casi a punto de terminar el programa. Sí, lo sé, es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos solo 2 horas. Nos vamos a Te Doy Mi Palabra con la sección de versiones de Nacho García. En esta ocasión la canción es Video Kill de Radio Star. ¿A que esto sí os suena?
Esto tenía yo 2 años, seguro.
Pero Saila, de verdad.
No, es del año... Sí, la he oído.
Esta canción se ha oído mucho, tuvo muchísimo éxito en la radio. Fijaos, ¿de qué año es, Nacho?
Pues es del 1979.
Fíjate, ¿ves? Yo había nacido.
Pero esta canción la empezó a hacer un señor llamado Bruce Hooley and the Camera Club. Y es el que la escribe y la publica con su grupo, Camera Club, y luego, un año después, se junta con los Bangles y hacen la canción que ustedes y yo todos conocemos, que es esta. Y forma es, bueno, pues es el primer vídeo que se emite en la cadena de televisión musical americana, la MTV.
MTV.
El 1 de agosto de 1981 se emitió por primera vez. Primer vídeo de la MTV. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. ¿Saben que hay una curiosidad? Hay gente que piensa, y todavía no lo han desmentido, que la chica que hace los coros también es Madonna. ¿Sabe por qué he traído esta canción hoy?
Está muy afinado para ser Madonna, creo.
Exacto.
Yo.
Es verdad, tienes razón ahí. Silvia. Bueno, yo traje esta canción hoy porque tal día como hoy, un señor que se llamaba John Fleming, en 1904,
no me digas,
presentó en la universidad la radio a válvulas. Mire, le voy a poner una versión de un grupo de chavalines que todos conocemos, que empezaron la canción para darle este aire como radiofónico, con el cantante poniéndose una pinza en la nariz para hacerlo lo más parecido posible. Se llamaban, efectivamente, Parchís.
Ay, no es que tino.
Ay, qué monos.
Ay.
¿En serio que es tino?
Efectivamente, es Tino, sí. Y además lo he contrastado con él, porque yo le dije, Tino, ¿no será que a ti te pusieron una pinza? Me dijo, sí, lo hacía yo con los dedos. Bueno, nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica con The Presidents of the United States.
Vale.
Está muy marchoso, ¿eh? Se llaman The Presidents of the United States desde Seattle. Y tengo un señor que es italiano que inventó una modalidad de canción denominada, esto le va a interesar mucho a Falete, pop operístico. Escuchen cómo la hace a capela.
Venga, seguimos.
Bueno, miren, esta chiquita, si han visto ustedes una película, que seguro que la han visto porque son grandes artistas, The Commitments, una película absolutamente recomendable y musical.
Por favor, bueno, y la banda sonora de esa película.
Espectacular. Bueno, pues la alta del grupo de coros es esta chica, se llama María Doyle Kennedy, que viene de Irlanda, que además por el mismo precio fue Catalina de Aragón en la serie de televisión de los Tudor. Escuchen cómo la hace.
I understand the problems you can see. Oh, oh. I met your children. Oh, oh.
Qué maravilla.
What did you tell them?
Combo Deluxe. Hay en las compañías de discos y los DJs y los productores hacen muchos inventos. Este se llama Combo Deluxe, escuchen. Es como muy arrastrado, es una música pop, pero en acústico, ¿eh? Bueno, miren, tengo otro invento, pero en versión jazz, escuchen. Esta versión, absolutamente en plan dylaniano. Escuchen la armónica. Parece una versión de Like a Rolling Stone de Bob Dylan, pero no. Video Kill the Radio Star.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ay, 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 qué pena que se nos ha acabado el programa. Ya no tenemos más tiempo, solamente para la última sección. Que algunos yo sé que es la que más les gusta, que es la sección del Somos Humanos de los viernes por la tarde de Julia en la Onda. Los gazapos, las confusiones, los errores, sí, es que somos humanos, nada más que eso. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros del programa. Les espero la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias, aquí mismo, en este mismo punto del dial, en Onda Cero. Y ya saben ustedes, y además tienen todos los audios al completo en nuestra página web, en OndaCero.es, para que se los descarguen, para que los escuchen todas las veces que quieran. Hasta el sábado. Adiós.
Bueno, el pájaro se llama Troglodytes troglodytes.
Carduelis, carduelis, fisalia, fisalia, vanellus, vanellus, apus, apus.
Troglodytes troglodytes. Dos veces, no una, ¿eh? No es que se me...
Porque es género y especie.
No es que me haya enganchado, es que se dice dos veces.
Jimmy el dos veces tenía ese apodo porque todo lo decía dos veces.
Troglodytes troglodytes. Bueno, en gallego se llama carriza. En catalán se llama cargulet.
Cargol treu banya.
En euskera se llama chepecha.
Chepecha.
Chepecha. Chepecha.
Bueno, seguramente.
Que chechube a la cabeza.
Pero no.
Que chechube a la cabeza.
Es que me dezorino.
El euskera es muy fiel a la naturaleza.
A ver si se enteran estos idiotas.
Será en euskera. En castellano.
Qué cabrón.
Sí, en castellano. Se llama así. En castellano se llama chochín.
¿Qué ha dicho?
¿Qué pasa?
¿Qué hace tú?
Se llama Chochín.
Anda, coño.
Es un pájaro.
Atención, ya. Oigamos a Chochín. Mira lo que mono.
Qué bonito, de verdad.
Es muy pequeñito, ¿verdad?
10 gramos.
Algo pequeñito.
Chochín.
Algo chiquitito.
Chochín.
10 gramos. Una cosita de 10 gramos.
Estamos para comérselo.
Pero es que, puedo. Pero es que, puedo.
Marichocho.
Es muy rechoncho. Yo creo que por ahí le vende la cosa.
Gordito y pequeñito.
Es rechoncho, es pequeñito.
Ay, pero qué mona.
Y creo que de rechoncho se fue a Chochín, por lo que fuese.
¿Tenemos alguna foto para colgar?
Creo que sí.
Mira, mira, mira.
Imaginamos que debes sentir si vas por una autopista y de pronto te adelanta un caballo. Dice, bueno, si yo llevo 140 caballos.
Si no he bebido.
Y me gana uno, ¿no? He hecho un chiste.
Un poco chorras.
Por eso queremos que sigan disfrutando de lo realmente bueno, de las patatas...
¿Qué dices?
De las patatas...
¡Habla bien, que no te entiendo!
De las patatas.
Está bien, descansa.
El indio, ¿cómo lo dice? Pluma gay, entrevista a Coleta Morada.
Es que esto del pluma, pluma gay.
Fiesta, fiesta.
Pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay.
Es una canción...
Fiesta, fiesta.
Pluma, pluma gay.
De los morancos.
¡Acierto!
La peli se queda en hora 40, queda más redondita.
Mira, vaya, pero no te la van a sacar, ¿eh?
No, no.
La entrada es libre hasta que se complete el aforo. Y bueno, los vitorinos quedan invitados a ese programa en directo.
¿Ha dicho?
No he oído nada.
Espera, 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 espera.
Vamos a ver.
Bueno, los vitorinos...
Creo que es un error.
Ah.
Sí, sí. Créame que es así.
¿He dicho vitorinos? ¡Sí! En vez de vitorianos.
La madre que me parió.
¿He dicho vitorinos? ¡Sí!
Magdalena tiene un novio que se llama, se llama de apellido Vitorino.
¿He dicho Vitorino?
La jura de bandera del muchacho.
¿He dicho Vitorino?
Se la dio con dos amigos.
No es un encierro, ¿no?
¡Ay, Dios mío! ¡Te juro! Mejor que vengan los vitorianos.
Esta gente está flipada.
El tal Nick Khan ha escrito, por ejemplo, que la alcaldesa tiene la conciencia más negra que el alma de Judas. Y en la parte más florida de todos los ataques que hay contra la alcaldesa, hay una adaptación libre del soneto de Góngora a una nariz.
El poeta.
Que dice, pues bien, señora mía, que te den por ese culo tan magnífico.
Eso es, tú lo has dicho.
Tan inconmensurable, tan majestático que tienes.
¿Le gusta la poesía?
Un culo sin témporas.
Todo un caballero.
Sin tonto, sin parangón.
Siga con sus versos.
Todo un culo, 12 tribus de culos, bueno, así todo.
Ese poeta solitario.
La alcaldesa...
¿Sí?
La alcaldesa dice que...
Tranquila, mujer, tranquila.
60 aniversario de la entrada de España en la ONU, el rey Felipe VI... Felipe VI...
Yo he sido la niña de Felipe.
Felipe VI...
I'm sexy and I know.
Felipe Sexo. Es que ya al final ya nos vamos conociendo a Quintanilla. Y...
Maldad previsible. Uy.
Bueno.
¿Qué cara le pone?
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho?
Para no te pongas así.
Que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes?
Echarle una bolsita de patatas, va.
Creo que se acaba de declarar la guerra.
Para Juan, venga. Es que, a ver, es abrir una bolsa de patatas fritas, coger una...
Cierra el pico, hippie.
Y...
Vosotros no me impresionáis.
Bueno, se les está metiendo ahora mismo en la boca.
Mira, mira cómo come, Quintanilla.
Como alambre de espinas y meo.
Su boca ya no volverá a ser la misma después de esta experiencia.
Así que vete a por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
Bueno, el pájaro se llama, sí, troglodites. Bueno, en gallego se llama carriza, en catalán se llama cargulet, en euskera se llama chepecha.
En castellano.
Así, en castellano se llama.
Oigamos a troglodites.
Sí, el rechoncho es pequeñito.
Ese culo tan magnífico. Todo un culo.
El rechoncho es pequeñito.
Ese culo
es muy rechoncho. Chon.
En castellano.
Se llama chochín.
En castellano.
Sí, en castellano. ¿Qué somos?
Turutas, boniatos, zoquitos, pumas. Ya se me venir.
¿Qué somos?
Ecos, turutas, boniatos, zoquitos, pumas, moras y otras 30 monedas locales.
Vamos a morir todos.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.